COPE War Games, un capítulo más aquí en COPE para tratar de redescubrir este mundo. Saludamos un día más a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué vamos a tener en el capítulo de hoy?
Pues mira, seguimos dando a conocer a actores relevantes de este apasionante mundillo de los wargames de tablero, juegos de mesa de simulación histórica, y hoy traemos a una editorial de juegos muy especial, la madrileña Headquarter Games, HQ Games. Es una editorial recién nacida, humilde, pequeñita y muy familiar. De hecho, está compuesta por dos hermanos, los hermanos Santa Cruz. Además, en este 2022 han tenido un año de publicación de juegos sorprendente. Han publicado y tienen juegos propios y juegos que han traducido al castellano de editoriales americanas. Son juegos con temáticas muy interesantes, como la Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, guerras napoleónicas y alguna otra sorpresa que iremos viendo.
Oye, pues aquí tenemos ya presentado un nuevo capítulo de War Games en COPE. Ibai, si te parece, nos has presentado el capítulo. Vamos ya a conocer a los protagonistas.
¿Cómo no? Vamos a dar la bienvenida a COPE War Games a los hermanos Santa Cruz, Gonzalo y Miguel, fundadores y dueños de Headquarter Games. Buenas tardes, Gonzalo, Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ibai.
¿Qué tal? Oye, lo primero de todo, ¿qué es Headquarter Games? ¿Cómo nace? ¿Y cómo transicionó a los wargames de tablero? Si te parece, Miguel, empezamos por ti para que nos cuentes un poco esta fundación de la editorial.
De acuerdo, pues esto empieza alrededor del 2012, cuando yo, que era bastante aficionado a los juegos de wargame, pero sobre todo a los de ordenador, en aquellas épocas, pues decidí comenzar a hacer un desarrollo sobre un juego de la Guerra Civil Española que terminó siendo publicado por la marca Geod, que después fue comprada por Slytherin. Y bueno, después de esa primera publicación me pidieron una segunda e hicimos el juego de la Guerra de los 30 Años, que siempre salían en inglés y en español. Y posteriormente hicimos el de la Guerra Civil Inglesa, English Civil War. Ese fue el tercer título de con esa marca, con Ageod, y fue el último. Después seguí haciendo desarrollos, pero ya con otro motor, y mientras tanto Gonzalo había empezado a hacer el trabajo ya de The World at War.
Ahí empezamos, Miguel. Primero estamos hablando de juegos de PC, ¿no? Los Exacto. juegos que tú habías desarrollado, y ahora, ¿cómo se transiciona? ¿Por qué empezáis con los diseños de wargames de tablero?
Pues es un poco culpa de Gonzalo. Porque, como digo, él estaba haciendo el de World of War.
No quiero señalar a nadie, no quiero señalar a nadie, pero es culpa de Gonzalo, ¿no?
Es culpa de Gonzalo, clarísimo. Es así. Y pues en 2019 salió Battle for Spain, otro título de PC, y la verdad es que no estaba muy saturado el mercado de ordenador, con lo cual empezamos a estar un poco preocupados con ese tema. Mientras tanto, por supuesto, habíamos fundado la compañía. En principio, siempre enfocada a juegos de PC, pero como te digo, esto cambió. Porque en realidad Gonzalo, que había sido la idea inicial, trabajara desarrollando código, pues lo que hizo es desarrollar The World at War. O sea, que no tuvo nada que ver lo que hizo con lo que inicialmente pensábamos.
Perfecto. Y en ese momento... Sí, Miguel, perdón.
Lo que ocurre es que en 2020... En 2019 ya vamos a la bellota, a la segunda bellota para nosotros. Y vamos con The World at War. Y, o sea, que ya estaba bastante avanzado el desarrollo. En 2020 publicamos el Libertad o Muerte de PC, que no fue muy bien tampoco, ni muy mal ni muy bien. Pero sí que era ya un mercado que veíamos que preocupaba. Sin embargo, el mercado de juegos de tablero se veía que estaba en un momento muy bueno. Total que hicimos un Kickstarter, creo que fue en 2020 ya, con The World at War, que ya estaba muy, 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 muy avanzado, y dimos un cambio total, porque al mismo tiempo habíamos empezado con Libertad o Muerte, juego de PC, lo intentamos hacer también juego de tablero, y ahí ya me metió a mí en lo que es conocer un poco todo lo que es el desarrollo de un juego de tablero. Y mientras Gonzalo, que lo cuente él, ya había empezado a hablar con Wild Games.
Venga, pues saltamos ahora mismo a Gonzalo, digamos, el cerebro, el comienzo de el que introduce, digamos, la línea de negocio de los juegos de tablero, de
el
los
culpable,
wargames
según Miguel.
A la empresa. Sí. Y Gonzalo, cuéntanos cómo empieza esta línea de trabajo en la editorial, en la empresa.
Buenas. A ver, en realidad Miguel ya ha contado parte de lo que iba a explicar yo de esa parte de la etapa de la empresa, ¿no? Cuando él estaba empezando a trabajar ya haciendo diseños digitales y yo empezaba a colaborar con él en los inicios de la empresa en la parte digital, es cuando surgió la idea de hacer el juego de World of War para tabletas, no para tablero. Y entonces, pues yo pensé, ¿qué mejor forma de testearlo antes de pasarlo a una versión digital que sacarme un prototipo físico, probar las reglas en físico y en tablero, en la mesa, y ver cómo funciona antes de ponerme a programar nada, ¿no? Así que esa fue la chispa de empezar a hacer las cosas en tablero, porque una vez que lo tenía ya en la mesa, pues llegó un momento en el que no había marcha atrás y dije, ya que lo tengo hecho, medio hecho en tablero, ¿por qué no sigo más y lo termino de diseñar para tablero, ¿no? Y entonces es cuando dice él que en el 2020 finalmente fue cuando hicimos el Kickstarter para poder financiarlo con todo el COVID en marcha, o sea, horrible. Un momento genial.
Esta palabra es clave. Yo creo que merece la pena poder explicarla a la audiencia. ¿Qué es un Kickstarter? Es decir, cuando tú, Gonzalo, que es un juego tuyo propio, ya tienes el juego, digamos, testeado y preparado, ¿qué se hace? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso para poder publicar el juego? Explícanos qué significa esta palabra Kickstarter, porque yo creo que la gente todavía no la tiene muy, muy en mente.
Bueno, sí, Kickstarter realmente es el nombre de una empresa. Lo que hacen es generar posibilidad de generar proyectos de cualquier tipo, no solamente juegos de mesa, de forma que el que quiere crear ese proyecto lo expone en internet y publicita su proyecto para que diferentes mecenas a lo largo de todo el mundo te puedan proporcionar su ayuda económica para hacer ese proyecto realidad, ¿no? Pero aunque Kickstarter quizás fue una de las primeras empresas que crearon esta idea, pues luego ha habido múltiples plataformas que hacen ya lo mismo, en inglés, en español y con otras marcas.
Esto es, Alberto, la manera que se financian los juegos de mesa, en este caso de edición propia, juego de Gonzalo. Se busca financiación para gente que esté interesada con la temática, se hace una promoción previa para que se pueda autofinanciar la publicación del juego. Gonzalo, entonces, juegos propios, World War, Segunda Guerra Mundial, ¿qué más juegos tenéis o qué más juegos habéis ido produciendo durante estos pocos años que tenéis de vida en la editorial?
Pues bueno, después de World of War, que lo terminamos de sacar a tiendas a principios de este año realmente, salió también La Misión, que fue el primer juego que sacamos como licencia traducida de la marca White Dog Games. Y luego a la vez empezamos a promocionar otros juegos de esa misma marca, pero no ya con un Kickstarter o con un crowdfunding, ¿no? Sino que lo que quisimos hacer fue una campaña de preorden de reserva para que la gente que estuviera interesada en esos proyectos se pudiera apuntar y más adelante realizásemos la campaña de financiación, ¿no? En esa modalidad, pues introducimos el juego que acabamos de publicar, las guerras napoleónicas, y el que publicaremos, bueno, que va a salir a las tiendas ya en el mes que viene, seguramente, el de la guerra de Thatcher, de las Malvinas. Y bueno, entre tanto, pues Miguel está trabajando este año mucho en el asalto a Madrid, que ha sido otro proyecto de licencia, pero esta vez con gente diferente a White Dog Games.
Entonces, como ves, Alberto, ha sido un año 2022 fabuloso. Sí, han publicado, para ser una empresa tan pequeña, han hablado de varios juegos que han publicado. El suyo propio, de World at War, y luego también las licencias de La Misión, juego que ya hablamos aquí en COPE Wargames, un juego que no es estrictamente un Wargames, un juego solitario, luego nos darán más detalles, pero muy chulo para poder conocer de cerca los primeros pasos, los primeros años de la cristiandad. Las guerras napoleónicas, otro juego solitario chulísimo, y Asalto a Madrid. Ahí están todas las temáticas que hemos hablado. Gonzalo, Miguel, en este caso, si os parece, paso a Miguel. No sé, para vosotros este año 2022 y este comienzo de 2023 con este último juego publicado, ¿cómo lo calificaríais?
Pues ha sido un año muy bueno en cuanto a que nos hemos posicionado un poquito más seriamente en este mundillo. Nos hemos dado a conocer mucho más gracias a la publicación de los juegos y en ese aspecto pues estamos muy contentos, ¿no? Aparte de todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos meses. Estamos, parece que lanzados, pero es verdad que en un año bastante complicado porque la situación financiera no ha acompañado al entorno nacional y mundial. Pero bueno, aún así es una situación que va a más. Vemos que vamos creciendo y nos hace estar bastante contentos.
Oye,
me acaban de dar una noticia que os la comento, ya que
estoy hablando. Perfecto.
El barco de este juego sale el jueves que viene, zarpa, y llegará como en un mes. Y de ahí, pues, a la publicación de Thatcher podemos pensar que será finales de febrero o primera semana de marzo.
En un mes ya estará un nuevo juego de licencia, de juego solitario, si no me equivoco. Y Alberto, es una de esas temáticas de juego que te van a llamar muchísimo la atención. Voy a dejar que lo expliquen ellos mismos, yo no voy a descubrir nada más. No sé, si te parece, Miguel, háblanos de ese La Guerra de Thatcher, con ese nombre tan conocido.
La Guerra de Thatcher es el tercer título que hacemos del mismo diseñador, que es Ben Madison, que trabaja con la editorial Whiteout Games de Estados Unidos, y este, en este caso, otro juego solitario, lo que hace es representar el conflicto de la Guerra de las Malvinas en el que tú juegas con el bando de Gran Bretaña. Y tu objetivo es conseguir dominio aéreo para cuando llegue el turno séptimo, son 19 turnos, digamos, bueno, luchas contra el reloj, porque tienes 19 turnos para conseguir la victoria. En el turno séptimo, a partir de ahí, podrían ya desembarcar las tropas, que históricamente lo hicieron, y a partir de ahí empiezan a recorrer tres rutas hasta el objetivo final, que es el Port Stanley. Si consigues rodear el puerto, pues has ganado. Y mientras tanto, pues tienes que conseguir mantener la superioridad aérea, tienes que luchar contra eventos que van saliendo, eventos históricos que son muy variados, e ir derrotando a las tropas argentinas en tierra, que es lo complicado también. O sea, en realidad es una gestión de recursos y que tienes que estar pensando cada turno muy bien cuáles son tus acciones, porque en realidad ganar es muy difícil. Yo las pruebas que he hecho he perdido en todas, pero sé que hay gente que lo ha conseguido. Y bueno, es un juego que no es complicado de jugar en sí, pero no es, sí es complicado de ganar.
Oye, Ibai, qué buena pinta, ¿no?
Alberto, es que es un ejemplo de por qué, una de las razones de por qué a mí me apasiona este tipo de este mundillo de los wargames. O sea, a través de un juego, de un conflicto relativamente reciente, 1982, de las guerras de las Malvinas, te atrae solo para saber y conocer muy de cerca qué es lo que pasó. ¿Qué pasó en ese conflicto? Podemos escucharlo muchas veces quizá en temática de fútbol o de un país u otro, Argentina, Gran Bretaña, ¿por qué se llevan tan mal o por qué problemas han tenido? Este es el ejemplo perfecto que a nosotros nos da pie a conocer de cerca qué es realmente lo que pasó, tanto en detalle como luego con todo lo que queramos envolvernos en el conocimiento de este tema. A mí me parece una cosa, Alberto, muy, muy interesante. Y como nos ha dicho Miguel, llega en un mes. O sea, en un mes va a estar traducido al castellano este juego y se va a empezar a vender. ¿Qué precio tiene, Miguel? Perdona.
Me parece que está en 50 euros con envío incluido.
Imagínate.
Qué bueno.
No sé, Alberto, como lo verás, pero yo ya te veo haciendo un pedido a estos chicos, porque ya te digo que no es tener un libro abierto, sino ver, palpar con todo nivel de detalle qué es lo que pasó en ese conflicto.
Oye, la verdad es que es chulísimo y en simplemente un mes, ¿eh? Qué bueno.
En el propio reglamento, Alberto, pues hay una parte que el diseñador explica toda la historia de las Malvinas y qué es lo que llevó a la guerra finalmente. O sea, que no solamente juegas sino que además puedes aprender historia leyendo esos comentarios del diseñador.
Sí, que es la parte... Que es la parte que nos atrae, ¿verdad, Ibai? No solo jugar, que obviamente es una parte fundamental, sino la otra, que es la de, oye, sumergirte en una historia, voy a decirlo, vivirla desde dentro o desde todo lo dentro que podemos vivir y aprender jugando, ¿no? O jugar aprendiendo.
Qué Así chulo. Es, para mí es una de las cosas que... de las razones por las que me apasiona este mundo. Pero claro, estamos hablando ahora, Alberto, de que en un mes ya llega, pero sí. Es que no contamos todo el trabajo que hay
eso te iba a decir.
Detrás. O sea, es un trabajo inmenso.
Claro, pero... yo os pido eso, que expliquéis un poco cómo es el trabajo, cómo lo dividís, pero casi que así os pido ir al chispazo inicial de cómo os decidís para apostar por un juego u otro, por una temática u otra, por un modo de jugar u otro. ¿Cómo es ese chispazo inicial?
Casi que lo explique Gonzalo, que esa parte la hizo él.
A ver, en la parte de los proyectos que tenemos licenciados con Wild Dog Games, la cosa surge, pues, inicialmente sobre todo por la elección de dos de los juegos más exitosos de esta marca. Uh-huh. El que estaba en ese momento en venta para los Estados Unidos, digamos, que era La Misión, que me recomendó el propio editor, dueño de la marca Wild Dog Games. Y luego, pues, fuimos a elegir sencillamente el que mejor tenía, comentarios tenía, ¿no? O los que mejores comentarios tenían dentro de la lista de proyectos existentes de su catálogo, ¿no? Ahí es cuando elegimos, en primer lugar, el de las guerras napoleónicas y, en segundo lugar, el de Thatcher. Pero lo que hacemos posteriormente, tras empezar a darnos a conocer un poco estos proyectos traducidos en español para el público nacional, es porque, ya que el catálogo de Wild Dog Games es muy extenso, ¿por qué no les preguntamos directamente a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué juegos les gustaría que publicásemos, de los que más interesen entre el público nacional? Así que ya hasta la fecha hemos hecho dos encuestas entre la gente que participaba en nuestras reservas de juegos en los pre-orders, donde preguntábamos qué era lo que más les interesaba de los temas que Wild Dog Games publican. Y de esa forma hemos ido sondeando un poco el mercado de cara a ver qué proyectos serán los siguientes a trabajar. Así que, por ejemplo, el siguiente proyecto que esperamos poder hacer este año, que me adelante un poco en los temas, es el que la gente ha votado más en una encuesta que se realizó hacia el verano pasado. Mostramos 10 títulos del catálogo de Wild Dog Games. La gente votó y salieron varios, ¿no? Muy votados, y entre ellos uno de ellos, que era uno relativo a la primera yihad islámica, ¿no? Que es otro juego solitario y que parece ser que es el que tiene más tirón entre nuestros seguidores.
Es una gran primicia, Alberto, ¿eh? Ya sabemos en qué nuevo proyecto se van a involucrar. La primera yihad, conocer esa historia del origen de la primera yihad, otro juego de esta prolífica editorial americana, Wild Dog Games, que los hermanos Santa Cruz nos van a traducir al castellano para que lo conozcamos más de cerca. Ya te digo, Alberto, mirándole a Miguel y a Gonzalo, ellos lo saben más de cerca, esta es la propuesta. Pero luego, obviamente, este desarrollo, esta traducción, esta fase de preparación del juego es largo y tedioso. Hay meses que no vemos y detrás hay mucho trabajo que tienen que hacer. Así que paciencia, es una primicia, pero que ya llegará, y si no es en 2023, más adelante. Oye, si os parece, yo lo que sí que habéis hablado ya de los juegos que van a venir en 2023. Yo quería también pararme en un juego en particular que no es de Wild Dog Games, que no es de licencia y traducción de un juego americano, pero que sí es uno de los juegos que la gente está esperando con muchas ganas. Y es otro de esos juegos con temática muy original, siglo XIX, finales del siglo XIX, pérdida de las últimas colonias españolas. ¿Qué me podéis decir del juego de Filipinas?
Filipinas, que es un diseño de Javier Gaviola, que hizo el juego de Cuba, de Splendid Leader War, pues es un... Inicialmente, cuando empezamos a colaborar con Javier, la idea era hacer una traducción del juego de Cuba, como hemos hecho con los de Wild Dog Games, pero no era posible hacerlo porque ella estaba involucrada en otro desarrollo de Cuba, con lo cual nos ofreció hacer el de Filipinas. Y bueno, empezamos a trabajar en ello en el 2021, si no me equivoco. Lo pusimos en pre-order y ha estado evolucionando durante todo 2022. Hemos estado trabajando en él ya en el año pasado. En la convención BellotaCon llevamos un prototipo, pero fue justo las primeras partidas que echábamos. O sea que estaba muy, muy poco testeado todavía. Y después lo volvimos a llevar a la convención de julio, a la de Basel Forever en Madrid. Y durante todo este periodo pues, hemos ido depurando mecánicas y ahora estamos actualizando todas estas mejoras que hemos detectado para hacer un juego que en los últimos test estamos viendo que es muy sencillo de jugar, muy rápido de jugar, tiene 6 turnos y a veces no termina ni los 6 turnos porque termina con victoria de uno de los 2 bandos. Cada uno de los turnos está dividido en rondas, pero lo más interesante es la cantidad de oportunidades que tiene el juego en cada turno y, uh-huh. y cómo tienes que estar comiéndote la cabeza para ver qué tienes que hacer, qué posibilidades puedes hacer, las vueltas que da la partida. Uh-huh. Y me parece que Javier ha hecho un trabajo extraordinario, la verdad, y espero que a la gente le guste mucho. Vamos a llevarlo a la bellota o a seguir probándolo y a presentarlo un poco más.
Uh-huh. 2 jugadores, ¿verdad, Miguel? Un bando es el bando español, el otro los filipinos. Cuéntanos qué es lo que pasa muy brevemente en el juego, cómo se desarrolla o qué ejemplifica.
Son 2 jugadores, pero también hay posibilidad de jugar con el filipino en solitario. Ha desarrollado también un sistema para jugar con el filipino en solitario. Bueno, es un juego asimétrico en el que tú inicialmente como jugador español o filipino lo que tienes que luchar es por el control de las regiones, pero el objetivo del filipino es completamente diferente del del jugador español. El español tiene que intentar sofocar la rebelión eliminando las unidades de combate filipinas o a los líderes, y el filipino tiene que conseguir o la intervención de Estados Unidos, que le va a dar una ayuda militar importante, o bien bajar la moral del español, que es como limitar el apoyo popular que habría en la metrópoli, bajarlo y perder el interés por la guerra y firmar una paz, que sería darle la independencia a Filipinas. Esto lo consigue pues, con diversas acciones, básicamente saqueos, derrotas militares y con un juego de cartas que tiene bastantes cartas el juego. Y bueno, pues el español tiene que ir al mismo tiempo contrarrestando eso para mantener su moral alta, intentar evitar que le saquen los campos, localizar a las guerrillas, llevar refuerzos desde España, que también hace que baje la moral. O sea, no puedes llevar todas las brigadas que tienes en España de golpe porque pierdes directamente. Entonces, tienes que buscar un equilibrio. Y al mismo tiempo puedes intentar controlar que la intervención de Estados Unidos no suba, con acciones políticas. El cambio de gobierno de Cánovas o Sagasta también está reflejado en el juego con impacto diferente en función de qué presidente esté gobernando. Un montón de cartas históricas y de eventos que le dan muchísimo contenido histórico al juego y eso es Filipinas.
Qué bueno. Alberto, como ves, increíble. Otro de los juegos que a mí, vamos, desde que lo conocí me llama muchísimo la atención y que tenemos muchísimas ganas que llegue.
Oye, si te parece, Ibai, puedes lanzar tú la última y me guardo yo la de cierre para cerrar este capítulo de Wargames, que me parece interesante. Creo que tanto a Gonzalo como a Miguel creo que vamos a tener que tirar de ellos en más ocasiones porque tienen muchas cosas muy interesantes que contar. Pero si te parece, por no robarles mucho más tiempo, cuéntanos un poquito la última pregunta y yo les lanzo la última.
Gonzalo, esta va para ti, no te ibas a escapar. Eres muy activo en redes sociales, sabemos que juegas a muchos juegos, que digamos que absorbes todas esas mecánicas y conocimientos de los juegos actuales de Wargames. ¿Qué tiene tu cabeza en mente ahora mismo o qué juegos tiene en mente poder diseñar y poder avanzar? ¿Qué nos puedes avanzar en lo que queda del año que se pueda editar por tu parte?
Bueno, la verdad es que estoy trabajando en un proyecto, pero que va a ser más bien un poco más a largo plazo. No voy a poder publicarlo este año, aunque fuera un sueño dorado, pero no. No, porque lleva mucho trabajo detrás y no puede ser. Es un proyecto que ya está empezando a dar a conocer en diversas redes sociales o grupos pequeños todavía, porque no sé si me dará tiempo siquiera a enseñar algo en la convención de la Bellota, que está ya muy próxima, porque el proyecto está todavía un poco verde en ese sentido. Es un juego que va a simular la batalla del río Jarama en el año 37 en la Guerra Civil Española. Será un juego a nivel bastante detallado. El mapa será compuesto por hexágonos, ¿vale? Cada hexágono será unos 500 metros. Además, es una zona que tengo al lado de mi casa, a un kilómetro. Vivo muy cerca, con lo cual conozco el territorio muy bien. Será, ya te digo, un juego muy detallado. Cada unidad que se representa en el mapa será aproximadamente una compañía de hombres, con bastantes fichas que representan las fuerzas de combate. Y en principio eso es lo que estaré haciendo, digamos, en mi tiempo libre, avanzando con él todo lo que pueda, mientras que quizás vayamos terminando los proyectos que sí tenemos planteados para este año, ¿no? Estoy en vías de colaborar con Miguel para sacar Filipinas dentro de este primer semestre del 2023. Y luego, pues, la idea es ir viendo, como te decía, cómo ir avanzando empezando a trabajar en la nueva versión en español del juego de la primera Yihad. Que como ya hemos hecho en otros juegos, por ejemplo, en el de Napoleón, pues, seguramente le demos un lavado de cara completo, no solamente traducir todos sus componentes al español, sino también darle nuestro toque personal de cómo nos gustaría que esa edición salga publicada por nosotros. Nuevo diseño gráfico en todos sus componentes, seguramente, y pues eso, un aspecto general diferente.
Oye, Miguel, Gonzalo, y tengo una pregunta doble, corta y breve para ambos. La primera es si sois capaces de disfrutar luego un juego después de toda la currada que hay que pegarse, si sois capaces de sentaros a jugar, o si, en caso de que sea que sí, que podéis disfrutarlo, si necesitáis un tiempo de dejarlo apartado, ¿verdad?, de coger un poco de distancia, de perspectiva, y entonces os sentáis y disfrutáis, o aún así, o porque estáis inmersos en el siguiente proyecto, o porque una vez que lo lanzáis es como que no terminéis de disfrutarlo.
No es que se me haya ido la conexión. O sea, no he oído la pregunta.
Decía si eres capaz de disfrutar un juego con que habéis metido muchas horas, si eres capaz de, venga, lo lanzamos y eres capaz de disfrutarlo, o si para disfrutarlo incluso necesitas un poco de distancia, de darle unos meses de en el cajón y luego abrirlo.
Sí, cuesta un poco, realmente. No es tan fácil, porque al principio es como trabajo, básicamente, y estás enfocándolo de otro modo. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo muy claro. El de la misión. Lo publicamos allá por febrero de 2022, pues ese verano, o sea, el verano pasado, me lo llevé conmigo de vacaciones, lo saqué y le eché una partidita y me lo pasé súper bien. Que era lo que quería hacer, jugar, disfrutar y no trabajar. Y lo enfocas completamente diferente. Eso sí, como me lo sé tan bien, la victoria fue rotunda. En un solitario.
Qué bueno.
Y yo me sabía todo.
Qué bueno. ¿Y tú, Gonzalo?
No tenía mucho mérito, pero sin embargo el juego es que te cuenta una historia, entonces lo disfrutas, da igual si ganas o si no ganas. Para mí es lo bueno que tiene ese juego, que es entretenido ver qué está pasando en cada partida, ocurre algo diferente y es lo bonito que tiene.
¿Y tú, Gonzalo?
En mi caso tengo dos puntos de vista diferentes porque, por un lado, según dice Miguel, cuando estás trabajando en cualquiera de los dos juegos que he hecho últimamente, uno en traducción y otro en diseño propio, los diseños propios, como te llevan tantísimo tiempo de estar trabajando en ellos, de vez en cuando hay que soltarlos, ¿no? Y dejar de sacarlos a la mesa porque corres el riesgo de incluso de cogerle manía al proyecto. Y cuando por fin sale, pues te alegra ver el producto en tu mano y que la gente lo juegue, lo disfrute, incluso tú mismo echas partidas con la gente en las convenciones y quizás ahí es donde más disfrutas del proyecto que acabas de crear, ¿no? pero en solitario, en casa, no me suele apetecer volver a sacarlo durante un tiempo. Necesito descansar. Pero, sin embargo, los juegos que hacemos bajo licencia, pues tengo un punto de vista un poco diferente, porque lo primero que disfruto mucho es viendo cuando por fin el proyecto te llega, el producto final, ¿no? Te llega a tu casa, a tus manos, y lo tienes. Por cierto, aquí tengo el de Napoleón, no sé si se ve.
Ahora sí, sí. Perfectamente, sí, sí.
Vale. Y pues eso, da gusto verlo, que después de tantos meses trabajando en el diseño, en la edición, en la producción, todas las etapas que tiene el desarrollo de un juego de mesa, llega, está bien, te gusta lo que has hecho, quedas contento con el resultado final. Y luego ya más tranquilamente pues le dedicas unas horas para echarte una partida, ¿no?
Qué bueno. Ibai, Miguel, Gonzalo, gracias. Fuerte abrazo a los tres. Seguimos en próximos capítulos de Wargames aquí en COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias. Hasta otra.
Saludos. Hasta luego.
Adiós.